No siempre en el Parlamento lo que priman son los bloques políticos partidarios. Suele ser bastante sistemático esto en Uruguay y bastante predecible el alineamiento, pero muchas veces se rompe y hay votaciones que tienen aportes de todos los bloques y votos en contra de todos o de muchos bloques que no son necesariamente o que no responden necesariamente a la lógica de división de dos grandes bloques que tiene el Uruguay. Y en particular, esto se puede ver con los temas religiosos. No solo, pero bueno, hoy vamos a hacer foco en eso, porque tenemos a Nico Iglesias y una columna sobre discusiones parlamentarias de este último periodo que estuvieron atravesadas por lo religioso, por el tema de la laicidad también, lo bioético, el tema de la sexualidad, el derecho a morir, que podría entrar dentro de la bolsa, si se quiere, de lo bioético, y que han mostrado esto, alineamientos que no responden a esta coyuntura o esta historia reciente político-partidaria, sino, decís vos, a posturas que tienen más de 100 años en nuestro país. Buenos días, Nico, ¿cómo andás?
Buenos días, Sueco, buenos días a todos y todas. Sí, hay como, para mirar el tema religioso y para mirar los temas bioéticos, hay a veces coincidencias de cómo se alinean los bloques y que, como bien decías, rompen la lógica partidaria o de coalición. Y que uno puede encontrar esos anclajes en discusiones viejas, hasta las viejas disputas del vallismo con el herrerismo. O sea, como estas dos familias ideológicas o de pensamiento que están en continuo en los últimos 100 años de nuestro país.
Claro, que empezaron a darse esas discusiones allá por principio del siglo XX.
Sí, en las discusiones del Estado laico, en las discusiones del divorcio, en las discusiones, bueno, del derecho a del voto a la mujer.
Bueno, incluso en el tratamiento de las epidemias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que las jerarquías eclesiásticas que estaban en los hospitales fueron movidas por los médicos en ese momento que apoyaban a los vallistas también.
Sí, hay como toda una vieja disputa también entre, podríamos decir, entre el saber médico y las visiones religiosas, pero hay como dos temas que quisiera, o dos miradas sobre las leyes. Hay mucha discusión parlamentaria, pero lo que miré en este último periodo es: ¿qué pasa cuando se intenta legislar sobre lo religioso? ¿Qué, digamos, de alguna manera, qué es lo que salta en el ADN político uruguayo? Y por otro lado, ¿cómo se articulan discursos cuando se discuten temas bioéticos o de eutanasia, ahora, etcétera?
Bien.
Entonces, lo interesante es que luego del artículo 5 de la Constitución, tan santo sacro artículo de la Constitución de 1918, que establece la separación de la Iglesia Católica del Estado y la libertad de cultos, siempre que se promovieron algunas leyes, generaron grandes discusiones. Y también lo interesante es que casi nunca leyes que busquen legislar o cambiar este vínculo entre religión y Estado logran tener éxito. Porque siempre se evoca este artículo 5 como el gran principio rector de todo el vínculo, que de alguna manera define, tanto desde el punto de vista de las religiones, especialmente las minoritarias y del Estado, este valor positivo de que el Estado no interviene sobre la religión y la religión no interviene sobre el Estado. Entonces, las leyes que requerían un rol proactivo del Estado en relación al tema religioso, y esto en muchos vertientes, hasta en las discusiones sobre el voluntariado, hasta en las discusiones sobre temas que no son tan estrictamente, aparece el tema: el Estado mejor que no se meta en lo que tenga que ver con religión, con sociedad civil, que tenga que definir qué es religioso y qué no. Y también son discusiones que transversalizan, como decían, a todos los partidos políticos y a las coaliciones en este momento.
Bien, podemos ir a algún ejemplo entonces de lo que ha sucedido en este periodo. Uno de ellos es la propuesta de creación del Consejo de la Laicidad, que fue una propuesta que surgió desde el Partido Colorado.
Sí, es una propuesta del Partido Colorado, de Schipani, y no tuvo éxito, porque este Consejo de la Laicidad de alguna manera buscaba, según el articulado, era tendiente a preservar el ámbito del Estado, la aplicación de los derechos consagrados en el artículo 5, este artículo de laicidad en temas religiosos, el 29 de libertad de comunicación y 58 neutralidad política de los funcionarios públicos, y el 68 libertad de enseñanza. Lo que hizo, o lo que haría este Consejo de Libertad, perdón, de laicidad, es como ser un contralor del cumplimiento de la laicidad en el sentido político y religioso. Yo creo que aquí estuvo su principal talón de Aquiles. Si este Consejo de Laicidad quizás se hubiese propuesto solo regular la laicidad política en la educación, por ejemplo, que toda esa discusión sobre la enseñanza del pasado reciente, quizás hubiese logrado un voto más de todo el bloque de la coalición, pero al meter la laicidad también del tema religioso,
iba a generar reacciones.
Saltó justamente, por ejemplo, Rodrigo Goni, que es un legislador del Partido Nacional Católico, dice que esto sería un retroceso al siglo XIX. Lo vio como un ataque a la libertad religiosa. Por otro lado, Héctor Florit, que fue consejero de primaria, dice, esto es una inquisición burocrática. O sea, del lado de los docentes, esto era meterse en la libertad de cátedra. Y del lado de los que con sensibilidad religiosa decía, esto es meterse con la libertad de religión. Así que naufragó, por más que era un proyecto de alguien de la coalición, naufragó.
Sí. Sí, no. Y a modo de ejemplo de lo que se activó acá, que no suele estar de la mano, por un lado Héctor Floritz, una cara obviamente frente amplista y del sindicalismo, de la educación, y por el otro lado Rodrigo Goño, un representante del nacionalismo católico conservador, sí. Pero que aparecen juntos enfrentándose a esta iniciativa del Consejo de Laicidad, que básicamente, ¿qué le pasó en el Parlamento?
Se presentó en 2021 en la Cámara de Diputados, nunca avanzó. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados no le dedicó ni una sola reunión a este tema.
Encajonadísimo. Bien, vamos a otro proyecto.
Otro ejemplo es un proyecto de ley de la senadora Carmen Aciaín, que se presentó en agosto del 2022 a la Comisión de Población, que es sobre festividades de las minorías religiosas y el derecho a la observancia, que procura garantizar días de descanso, precepto o celebración religiosa a las minorías religiosas. Esta iniciativa parte de inquietudes que la legisladora recibió de colectivos religiosos que argumenta que el calendario oficial del Estado uruguayo no contempla expresiones religiosas por fuera del cristianismo, ya que las fechas que nosotros tenemos son en realidad las fechas secularizadas, o sea, nuestros feriados nacionales son celebraciones cristianas, ahí el 8 de diciembre que mencionaba.
Por ejemplo, el Día de la Virgen, el Día de la Playa para los ballistas.
El 25 de diciembre, y otras fechas, Semana Santa, que hablamos Semana de Turismo hace poco. Entonces, para las personas que son de la comunidad judía, que observan el día sábado, o sea, que tienen preceptos religiosos, o adventistas también, que es otro grupo del cristianismo que guarda el sábado, los musulmanes el viernes, o otras religiones que tienen otras fechas, que no son las del calendario cristiano, no estarían contempladas en nuestro calendario secularizado, cristiano secularizado. Este proyecto de Aciaín, yo lo conozco hace mucho tiempo, uh-huh. de Aciaín, en realidad es una idea que tiene, lo logra proponer ahora. Parte de una concepción de laicidad positiva que existe en otros países latinoamericanos, europeos, de que se dan días libres a las personas que pertenecen a religiones minoritarias y que esto, de alguna manera, es para garantizar la libertad de culto.
Sí, creo que sin ir más lejos, en Argentina, por ejemplo, hay días libres, entre otros para los musulmanes, creo que en algún momento del Ramadán.
Sí, para los musulmanes, para los judíos, calendarios móviles que hablábamos justo, calendarios móviles que no tienen nada que ver con el calendario fijo que nosotros tenemos.
Claro, que en todo caso lo traducen al calendario fijo para que quede claro para todo el mundo en un lenguaje común, pero bueno, es un país que, por ejemplo, tiene eso contemplado.
Argentina, que tiene una tradición católica mucho más
hegemónica. Bueno, de hecho no tiene la iglesia católica separada del Estado.
Y no 100%, por lo menos, como la entendemos en Uruguay, pero... Estas leyes existen en un montón de países de América Latina y de Europa, pero este proyecto tiene una gran dificultad de aplicabilidad en la estructura del Estado uruguayo, ya que al no existir registros de culto en Uruguay separados de los registros de las asociaciones civiles, clubes de fútbol, etcétera, es casi imposible. Esto fue uno de los argumentos que el ministro, justamente Pablo Silveira, del mismo partido que Carmen Aciaín, apelaba como que era una gran dificultad para el Estado, ya que al no existir una secretaría de culto, un registro separado, ¿quién determina cuáles son los feriados y los días libres que se le va a qué religión?
Los multirreligiosos iban a estar a la orden del día para tratar de capturar la mayor cantidad de feriados posibles. Uno se imagina que ese es uno de los riesgos que están visualizando.
En la argumentación del ministro aparecen, da esos ejemplos más como casi ridículos, decir, bueno, alguien que cree en muchas religiones y pide... Claro, el proyecto hacia ahí no es para tener... O sea, serían días para canjear, no afectaría al empleador ni al Estado, pero en sí tiene unas dificultades de aplicaciones importantes este proyecto de ley, por más que la motivación del concepto de la inclusión de las distintas creencias religiosas y la práctica quizás es una concepción positiva, pero es interesante que tanto Da Silveira, que dice, de Partido Nacional, el ministro Da Silveira, dice que es una amenaza a la libertad y mejor que no exista ese registro, y la senadora Kichichan dice que el vallismo pasó por Uruguay, o sea, apela al vallismo como un elemento
para rechazarlo. Sí, esto, ¿qué trámite ha tenido hasta ahora en el Parlamento este proyecto de feriados religiosos?
Desde mediados del año pasado se viene trabajando en este proyecto en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores. Se recibieron alrededor de 12 delegaciones, muchas esas religiosas, el Comité Israelita del Uruguay, la Organización Sionista, la Iglesia Evangélica Arménica y la Comunidad Musulmana, también a la Confederación de Cámaras Empresariales, que estaba directamente.
Estarían preocupados.
Estarían preocupados por,
claro,
este,
bueno, por el efecto de vivo, el religioso de vivo.
Es primera cámara, tiene que transcurrir la votación en el pleno del Senado, después pasar a diputados. Le queda poco tiempo legislativo a esta legislatura para que avance.
Bien, tercer ejemplo, vamos de estos casos que van directamente a lo religioso.
Bueno, la última, que quizás es la que menos tenemos registrada, pero los que hemos pasado por algún casamiento donde un juez dice que el único matrimonio que se reconoce es el civil, el realizado por el Estado, recordaremos a los jueces o juezas diciendo, porque existe un artículo que es viejo, también es de la época de la separación de Iglesia y Estado, que es el artículo 84, que establece penas de hasta un año de prisión para cualquier sacerdote o pastor disidente, dice el texto, que lleva adelante ceremonias matrimoniales religiosas sin haber celebrado previamente un matrimonio civil. Si bien parece que, porque aparte nunca se mandó preso a nadie, digamos.
Pero sería delito, determinadas actitudes serían delito.
O sea, sería un delito que un cura, un pastor o cualquier religioso haga un matrimonio religioso ante un civil.
Sin que les pida el documento de que se casaron antes por civil.
Entonces, interesante que Haciaín propone despenalizar. Pasa que acá esta palabra incluso tiene toda una connotación, ¿no?
Es despenalizar el matrimonio religioso, ese es el proyecto. Sí,
exacto, no tuvo tratamiento, no tuvo mucho eco. Porque también lo que saca este proyecto, ¿no?, como de miedo, es que mirá si a alguien se le ocurre volver a poner al matrimonio religioso como válido. En otros países, los pastores, rabinos, etcétera, ofician, en Estados Unidos están reconocidos por el Estado y ofician matrimonios que tienen validez civil y religiosa. Acá se prende el chip ballista duro y no sé.
No, es lo que ha pasado, no ha avanzado este proyecto.
Lo presentó Carmen Haciaín en 2020, no avanzó tampoco.
Bien, perfecto. Estamos, entonces acabamos de repasar tres ejemplos concretos de proyectos de ley. Ninguno ha aprobado, todos proyectos, alguno que ha dado algún paso, otros que han quedado bastante quietos. Ahora, estamos con Nico Iglesias hablando de este tema, vamos a ir a repasar en minutos nada más proyectos donde lo religioso aparece, pero ya no tan directamente, pero sí queda bastante claro y sobre la mesa que son proyectos que generan alineamientos religiosos más allá de los alineamientos partidarios en el Parlamento.
No toquen nada.
Estamos con Nico Iglesias en su columna repasando algunos casos concretos donde el factor religioso pesa más en el alineamiento de los parlamentarios que su propio alineamiento partidario. Ya repasamos tres casos, tres proyectos que dos de ellos no prácticamente no avanzaron, y uno tiene un cierto avance, pero todavía no tiene una votación en la primera cámara donde se lo estaba tratando. Allí estaba directamente involucrado el tema religioso. Pero vamos ahora al segundo paquete del que nos hablaba Nicolás, que es cuando lo religioso aparece, si se quiere, por el costado, pero se mete de lleno en el tratamiento de los proyectos.
Sí, son leyes que claramente tienen un clivaje, una mirada moral, ética, y donde los actores religiosos opinan, participan de las comisiones. Estos casos últimos más discutidos es el de eutanasia, y el de proyecto quizás un poco menos conocido, pero también que ha avanzado, es Nacido sin Vida, que están siendo debatidos en este periodo, que también tienen una transversalidad religiosa, tanto en los discursos de los legisladores a veces, un poco más o menos secularizados, o también de los grupos que actúan como grupos de presión o lobby. El proyecto Hijos Nacidos Sin Vida, o también llamado Mortinatos, fue promovido por dos espacios. Por un lado, la Asociación Civil Luz del Cielo, que es un grupo de madres y padres que perdieron hijos nacidos sin vida, y por otro lado, por las legisladoras Carmen Sanguinetti y Carmen Haciaín.
Partido Colorado, Partido Nacional.
Exacto. La Cámara de Senadores aprobó en diciembre, entonces, el año pasado, después de varias discusiones, porque esto empezó en debate en el 21, en general, no en el articulado del proyecto presentado por las senadoras Haciaín y Sanguinetti, que hay que decir, tienen un perfil las dos social. Haciaín es católica practicante, es abogada, es especializada en temas de religión. Está vinculada a la Universidad de Montevideo, que es del Opus Dei, o sea, la universidad. Es la segunda suplente, ¿no?
Sí.
Digamos, del presidente.
En la lista 404, el primer suplente de Luis Lacalle Pou en el Senado es José Luis Falero, la segunda es Carmen Haciaín.
O sea, que tiene un lugar de un privilegio, de, digamos, un liderazgo, digamos, en su sector. Y después Carmen Sanguinetti, que ella, digamos, un perfil interesante también porque viene de una experiencia social, ¿no?
Sí, ella trabajó a nivel social, en trabajo social en Estados Unidos hace un tiempo, y cuando volvió los proyectos de ley que presentó uh-huh. tenían ese perfil. En este caso se junta con Carmen Haciaín y presentan este que tiene un perfil más filosófico y uh-huh. religioso.
Exacto. Es instructora de yoga, también vi en Wikipedia que decía... Oh. Digo, porque también tiene que ver con una sensibilidad, me parece, espiritual en un sentido muy amplio. Entonces, bueno, es un proyecto que reconoce el derecho de los progenitores a la inhumación, a la cremación y la inscripción en el registro civil de los nacidos sin vida. Aunque, bueno, ingresó en el 2021, el Frente, como decíamos, acompañó en general, pero no votó algunos artículos que los que generaban más ruido son los que, de alguna manera, podían entrar en colisión con la ley de salud sexual y reproductiva, la ley del aborto, y el Frente Amplio originalmente apoyaba la iniciativa de la Asociación Civil Luz del Cielo. Bueno, al final se legisló por la de los proyectos de las dos senadoras, que la discusión fuerte estaba en relación a cuándo se reconocía la muerte fetal, si era a partir de las 20 semanas de gestación o a los 500 gramos de peso. Sin embargo, el proyecto avanzó tras las modificaciones aceptadas por Sanguinetti, y la oposición acompañó, como decíamos, el articulado general.
En general, por artículo, ahí ya fue otra historia, pero sí, esto se aprobó.
Se aprobó. Y una cosa que me llamó la atención en esta cuestión de los discursos es que lo que destaca, por ejemplo, el senador Manini Ríos, es que apoya el proyecto porque es un paso hacia adelante del reconocimiento de la vida desde la concepción. Entonces acá está el punto que veían con atención la legisladora del Frente Amplio como un llamado de que podía tocar temas bioéticos, temas de salud sexual, y que entran justamente las dimensiones religiosas de cuándo empieza o no la vida, que es una discusión que estuvo muy presente en la discusión sobre el aborto hace unos años en Uruguay.
Bien, esto ya pasó, como decían, por el Senado, falta el siguiente capítulo.
Se aprobó en diciembre la media sanción en el Senado, pasó a diputados, el año legislativo recién arranca, estamos en mayo, pero este año recién arranca, es un año corto también, vamos a ver si avanza en la Cámara de Diputados.
Bien, y eutanasia.
Sí, eutanasia es otro proyecto que ha sido muy discutido, también ha tenido bastante presencia, donde participan en la discusión bastantes grupos que van a las comisiones, que son grupos religiosos. Hay tres grupos que de la sociedad civil que fueron creados o que están en el contexto de esta discusión de la legalización de la eutanasia. Por un lado está Prudencia, que está en contra, que es un grupo integrado por académicos de medicina paliativa, bioética, así como referentes del ámbito político, religioso, filosófico. Este es un núcleo duro que arrancó con unas 20 personas, entre ellas algunas quizás más conocidas como Álvaro Vázquez, Miguel Pastorino, que es filósofo, el ex senador Pedro Bordaberry, y políticos del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Y cuando uno mira quiénes son esos políticos, diputados, senadores, casi todos tienen un perfil cristiano practicante, y el vocero de este grupo, o más bien de esta posición uh-huh. de Prudencia, es el diputado Rodrigo Boni que mencionábamos.
Sí, acá tenemos estridente ese alineamiento totalmente por fuera de los bloques uh-huh. partidarios y muy marcado por el perfil religioso. Sí. Acá básicamente grita eso la situación.
Sí, por más que después en la argumentación todo el tiempo se quiera aclarar, que es un síntoma muy uruguayo, que los argumentos no son religiosos, el perfil de los que los defienden, o se oponen más bien a la ley de eutanasia, tiene un corte religioso. Y la contracara de Prudencia son dos grupos. Uno se llama Empatía, que es una organización que milita a favor de la legalización de la eutanasia. Surgió a partir de una vocera, Florencia Salgueiro. En este grupo hay jóvenes dirigentes del Partido Colorado, del Frente y del Partido Independiente. Acá vemos también otro corte. Uh-huh. Y el otro grupo, que también tiene personas como Ope Pasquet y Margarita Perkovich, o sea, del Partido Colorado, del Frente Amplio, gente del Sindicato Médico, es MADU, Muerte Asistida Digna en Uruguay. Entonces acá vemos también que los dos grupos que están a favor de la eutanasia, de sociedad civil, también tienen adentro personas de todos los partidos políticos y de distintas tradiciones religiosas también, de otras, pero no conservadoras o más liberales, por decirlo de manera.
¿Y el panorama parlamentario de este proyecto es?
Se aprobó en Cámara de Diputados en octubre del 2022, durante un año estuvo en la Comisión de Salud del Senado y no se discutió, y a partir de noviembre, del año pasado, comenzó a recibir delegaciones, hasta hoy sigue recibiendo delegaciones. Aparentemente se le va a dar tratamiento a este proyecto de ley en el correr del año legislativo.
Bien, tuvimos entonces tres casos concretos de proyectos donde se entraba directamente en el terreno religioso, explícitamente, proyectos que, bueno, bastante elocuente con lo que decíamos, no avanzaron, o avanzaron muy poquito.
Y probablemente no avancen.
Y estos dos ejemplos de temas donde lo religioso entra por el costado y sí han avanzado, uh-huh. pero han generado estos alineamientos. ¿Qué se puede decir como reflexión? reflexión final respecto a esta imagen que acabamos de poner sobre la mesa.
Bueno, lo primero esto de recalcar esta reagrupación de sectores que transversalizan la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Por un lado, una lectura que yo hacía que fue una clave de interpretación, no puede, con sus variantes, es que por un lado se alinea este polo de pensamiento que viene de la tradición vallista, donde quizás Ope Pasquet y legislador del Frente Amplio son los que más destacan como herederos de esa discusión. Por otro lado, un sector católico liderado por Haciaín, por Goni, por otros, por también legisladores de Cabildo Abierto, en algunos casos se suman algunos legisladores católicos del Frente Amplio, y que en estas discusiones que tocan lo moral y lo religioso, de alguna manera surgen estas dos familias ideológicas que tienen, como yo decía, 100 años de alineación en nuestro país, que Gerardo Caetano las propone en sus últimos libros como el liberalismo conservador y el republicanismo solidarista. El liberalismo conservador está integrado por las líneas de pensamiento justamente de Herrera, de Manini, de Bordaberry, mientras que el republicanismo solidarista está centrado en el pensamiento de Valle Ordóñez y sus herederos. Entonces, cuando entra en debate estos temas, o cuando también entra en debate la laicidad, que es otro de los temas que vimos, estas alianzas entre religión y política, o estas coincidencias y posturas, se reeditan, y de alguna manera es una línea de continuidad que tiene más de 100 años en nuestro país y genera predominando, como vemos en estos casos, la visión vallista, incluso en un gobierno como el actual, donde el liderazgo es herrerista.
Nunca falta el radical vallista cuando hablamos de estos temas. Acá una oyente, Natalie, decía, como buena vallista, o que nos den a los que somos de otras religiones nuestros feriados, o que se saquen Navidad el 1 de enero, y por lo que veo en su perfil está hablando desde el judaísmo. No sé qué tan vallista era el mensaje al final, pero ella se declara como una buena vallista, pero hay todo un tema ahí con el proyecto ese que hablamos al principio, que vos decís no va a avanzar, que es el de los feriados religiosos.
Parecería que no, tiene bastante apoyo, han ido muchos representantes de la colectividad judía a hablar a favor de este proyecto, que claro, quizás son los más afectados por los feriados cristianos, digamos, pero creo que esta dimensión del vallismo, una vez Ope Pasquet me dijo una frase que parece media de boliche, pero me parece, si funciona, ¿para qué lo vamos a arreglar? Y creo que hay esa visión de discutiendo estos temas, que si el Estado uruguayo funcionó así 100 años, mejor no tocar esta forma de reglamentar o vivir lo religioso y el Estado, porque mismo los miedos que Da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, tenía es, ¿cómo hago yo para determinar cuáles son las autoridades religiosas que me pueden dictaminar cuáles son los feriados válidos? Algunas religiones son más organizadas, el judaísmo, capaz el catolicismo, el protestantismo, pero el ministro hablaba de las religiones afromandistas, otras religiones que quizás son mucho menos conocidas o menos centralizadas, podrían generar una dispersión de feriados, y es algo que lo que yo en realidad doy un paso antes, el Estado uruguayo no tiene una estructura en el Estado que mire y sepa sobre el fenómeno religioso. Por ende, es difícil generar este tipo de proyectos que de alguna manera regulen lo religioso cuando el Estado no tiene una estructura preparada para eso, ni personas capacitadas.
Me imagino a Da Silveira teniendo pesadillas con esa deidad compuesta por una bola gigante de tallarines con albóndigas, ¿no?
Eso pensaba.
Es un caso que, bueno, algún día capaz que Nico lo puede explicar. Yo solo tengo el titular, pero básicamente son, digamos, ateos operando por el absurdo para meterse por los intersticios de este tipo de regulaciones para lo religioso, ¿no?
Exacto, sí. Y existen en otros países donde existen regulaciones para grupos religiosos, existe gente muy creativa que propone religiones con
tal de ganarse feriados. Nico, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada.